prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Mira, 8:01 en la mañana, hoy embalamos ahí. Buenos días, Ramón Rosario y Cortés.
Muy buenos días, Normando.
Y buenos días, Iván Antonio Rivera y Reyes, en su programa
A Palo Limpio. Estamos aquí, estamos vivos a las 8:01:45.
Están vestidos de abogados ustedes.
Toca trabajar hoy.
Hoy tenemos la vista de los endosos de Victoria Ciudadana en el Tribunal Apelativo.
Ven acá, aclárenme en algo, ustedes que saben, ¿no? Aparentemente el tribunal está dando un máximo de tiempo para esbozar las argumentaciones.
Cinco minutos. Es que son muchos abogados y muchas partes.
¿Pueden hablar entonces?
Van a hablar un total como de 6 o 7, ¿verdad? No son todos, pero van a hablar como 6 o 7.
Porque más o menos se había consolidado inicialmente las posiciones de algunos en un abogado, después se dividió a 5 minutos para que sea cada parte, son 7 partes.
Son exposiciones y luego se exponen.
Vienen preguntas.
Exacto.
Y te aseguro que, como de ordinario es, y he tenido la oportunidad de estar en varias, tú empiezas en los 5 y no terminas porque te empiezan a interrumpir para hacer preguntas que le trae a los jueces, que al final le parece la vista de argumentación para aclararle
básicamente
dudas a los
jueces. Y la instrucción es clara, no debes redundar en lo que ya está escrito. Creo que ya está escrito, está ahí expuesto y esbozado y fundamentado. Debes ir de alguna manera a contestar unas preguntas puntuales que ya adelantaron en la resolución. Y ese es el.
¿Está citado a qué hora?
A las 9:30 de la mañana.
9:30, o sea que ya posiblemente al mediodía ya eso se debió
sí,
haber acabado.
Sí, yo entiendo que sí.
Vamos a ver.
¿Son puntuales?
Vamos a ver. Sí, usualmente empiezan 9:35, 40, pero.
La intuición es llegar temprano para
eso de los 5 minutos. Pues no necesariamente se lleva el dedillo, pues puede ser que se extienda más, es lo que quiero decir, pero nada.
Siempre puede haber argumentos que levanten la curiosidad.
Va a estar interesante. Y se transmite por la web, aquellos que estén.
Sí, supongo que allí van a estar los medios, la última vista del caso de las alianzas, que fue también más o menos la misma composición de partidos y representantes legales, se transmitió. Y mucha gente la vio, fíjate. Sí, y yo creo que es bueno porque aquí hay una controversia con unos resultados de sustanciales, ¿verdad? Estamos hablando de sacar 4 candidatos. De la papeleta legislativa de un partido que tiene esas 4 plazas llenas hoy electas. Y es bueno que la gente sepa los argumentos de parte y parte, porque algunas veces, pues, con las posiciones de los partidos que son tan diametrales, no se tiene toda la información de lo que está pasando aquí, de lo que dispone la ley, de lo que ha pasado en el pasado, etcétera, etcétera.
Y ahí se ciñe la argumentación al aspecto legal, ¿no? En la discusión pública, muchas veces los que son candidatos o aspirantes o líderes políticos, aunque sean abogados, pues se van por la tangente, ¿no? Y se van a plantear argumentos que no tienen que ver nada con lo legal. Y es bueno que sea de este tipo de vista para que la gente vea los argumentos legales por sí y que cuáles son las controversias, que para mí no las hay.
No, claro. Pues, no me digas.
Sí, la letra de la ley es clara.
Bueno, mijo, te veo, cuídate. Dímelo, Iván, de que vamos a hablar.
No, se porten mal los demás para que me den trabajo.
Oye,
vamos a comenzar por ahí.
Vamos a hablar con la decisión del FEI.
La vista en alzada de Mariana Nogales, que eran inicialmente los cargos estos contra ella, que habían unos, o se plantearon unos de evasión contributiva también, ¿no? De alguna manera, y contra una corporación perteneciente a su mamá. Finalmente, en esa vista en alzada se mantuvieron los 2 cargos originales, que es el de falsedad ideológica.
Sí, pero después en BP cayeron. Ahora hay una BP en alzada.
Y en el BP después cayeron otros. Y hay una BP en alzada. Porque esos 2 se cayeron en la.
Que está citada y paralizada por el Supremo.
Pero de la determinación original de la regla 6, que incluía los 2 que se había encontrado causa en regla 6 más los 49 que no. El FEI había recurrido al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones no le dio razón en los argumentos. Yo no he leído el planteamiento del FEI.
Y por eso te voy al contexto.
Y es un poco
hasta
especular
hasta
cuáles son los argumentos.
Porque tuve la oportunidad de leerlos escritos.
De leerlos, ok.
Y te lo digo porque ayer, incluso en Jugando Pelota Dura, analizaron esta situación y realmente no se presentó todos los elementos. Y se cogieron cosas aisladas para tal vez desvirtuar lo que hizo el Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo no ha decidido nada, by the way.
Y pidió leer ver los autos para yo verlo.
Sí, pero el hecho de la expedición
no asegura
muchos,
que
no, no, y muchos abogados, incluyendo ayer en Pelotadura, han manifestado que expidió una controversia distinta a la que está en el Supremo. Y ahí es lo que voy, o sea, una parte hasta de desinformación. Obviamente jalando su sardina, ¿verdad? La brasa a su sardina. Lo que ocurre aquí es que se hace una vista de regla 6, que es una vista de causa probable por varios delitos, ¿verdad? Unos tenían que ver, como tú decías, de evasión contributiva a unas corporaciones, la mamá de Mariana Nogales y Mariana Nogales, sobre un esquema para ocultar ingresos de cada uno y no reportar como ingresos, al final del día, los ingresos del alquiler de las propiedades de Humacao y de Palma. En esa vista donde el FEI tiene que probar, ¿verdad?, que tiene elementos o prueba de los elementos, en esa vista en alzada, porque acuérdense que la vista original, en la vista de regla C, eso no se puede apelar. Y para que la gente entienda, a nivel jurídico, en los casos penales, uno no puede apelar una decisión del juez en la regla C original. En la alzada se ha decidido que sí, si es una cuestión de estrictamente derecho, si es una cuestión de que el tribunal aplicó mal la ley, no es una cuestión de que si yo creí esta cosa o suficiencia de la prueba o si hay todos los elementos del delito, no es eso. Es solamente para cuestiones estrictamente de derecho y eso está arraigado. Entonces han tratado de pintar que eso es lo que se quiere quitar en el Tribunal Supremo y no lo es. No es lo que pidió el FEI tampoco y no lo es, punto, no lo es. Al final del día viene esta regla 6 en alzada y el juez que está viendo la vista determina dos cosas. Primero, determina aceptar una declaración jurada de una de las imputadas, que es la mamá de Mariana Nogales, o dueña de la corporación y de varias de las propiedades, con un montón de documentos, incluyendo un contrato, alegado contrato de usufructo, que era el que justificaba que los ingresos no los estuviera reportando Mariana Nogales, una corporación particular. Punto, esa es la controversia, una de las controversias. Y admitió eso, ¿verdad? Acuérdate que la declaración jurada es de uno de los imputados, que tú no sientas, Fiscalía no tiene derecho a sentarlo por el derecho a autoincriminación, y Fiscalía se opone a que eso se admita, a menos que sienten a la testigo particular, y que en este caso es imputada, que derecho tiene a sentarse si quiere, y testifique, pero no por declaración jurada, que el FEI no tuvo acceso. Esa es una de las controversias que se ventila y que al final del día va al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, cuando van al apelativo, el apelativo no decide darle razón y ellos van al Supremo pidiendo eso. Esto es una cuestión de estricto derecho. Si una defensa, uno de los casos, ¿verdad?, una de las controversias, esta es una de ellas, si la defensa puede, al final del día, presentar por declaración jurada un testimonio con un chorro de documentos sin autenticar y con eso tú declararme no.
Y sin estar expuesta con tu interrogatorio la persona que emitió esa declaración jurada.
Vale, güey, que a nivel de fiscalía pasa más o menos lo mismo, pero hay otras etapas.
Sí, porque la vista preliminar te resuelve el problema. Si se desestima fiscal, en regla 6, al fiscal, no hay la oportunidad ¿cómo es? Atender de hecho, esa
situación. Iván, y yo no es que derecho, yo no es que practico derecho penal, pero
sí, pero lo básico es eso.
Y ayer hablé con varios abogados de defensa porque me llamó la atención esto. Nunca ha habido un caso, te estoy viendo abogados de defensa con muchísimos años, donde ellos hayan visto que se presente una declaración jurada en regla 6 del imputado con un montón de documentos y eso no tiene acceso al FEI. Y como tú dices, el FEI no tiene una vista preliminar para poder contrainterrogar. La defensa, que el fiscal le hace eso,
sí tiene la oportunidad
de que una vista preliminar, y esa es la controversia al final del día de derecho que tiene el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo expidió. ¿Qué significa expidió? No es que revocó. No. Digo, hay una probabilidad que vaya a revocar, de hecho paralizó. Eso no lo quita nadie, hay probabilidad que lo voy a revocar.
Bueno, y hay unos elementos para que se expida un recurso excepcional como es el cerciorar y de la idoneidad, el tiempo, el interés público.
Puede ser para pautar y confirmar, podría ser.
Pero hay unos criterios para que se expida este, que son como 8, para que se expida este tipo de recurso que algo vio el Tribunal Supremo en esa solicitud para expedir. Porque
entonces viene este hecho de la regla particular. Además de eso, le quitaron a Fiscalía, que esto es otra cosa que hablé con muchos abogados de defensa y me dice, eso en regla 6 no es que se hace eso. Uh-huh. Suprimieron una evidencia de Fiscalía, como por ejemplo las planillas.
Que eso se hace en una vista de supresión de evidencia más previo al proceso de la vista preliminar o antes del juicio.
Y Iván, escúchate, literalmente para yo probar que tú no reportaste ingresos, tengo que probar como elemento constitutivo
la planilla,
porque ahí es que está, que tú no reportaste. Mira, yo
de hecho lo habíamos criticado en la vista la primera vista que hubo de este caso,
que no se presentó,
presentaron y lo analizamos aquí y yo dije, bueno, en la vista en alzada debe presentarse las planillas, Iván, porque si es un delito contributivo diciendo, la planilla es el primer
y elemento evidencial. Y perdona que te coja de ejemplo, yo soy Estado y estoy impugnando a Iván que como abogado cogió 5 clientes que le pagaron 100,000 pesos uh-huh. y evadió contribuciones. Yo tengo que probar, tengo 2 piezas claves de evidencia. Primero,
¿de dónde salen los ingresos?
Primero, los clientes pagándole 100,000 pesos iban. Ese uh-huh. es el ingreso. Y segundo, lo que constituye delito, porque eso no es delito. Uh-huh. Que te hayas pagado 100,000 pesos, eso no constituye delito. El delito es que tú no reportaste para tributar en la planilla. Uh-huh. O sea, que tengo que probar el ingreso y tu planilla. Mira, uh-huh. aquí no está. Este es el ingreso, aquí no está. Así que Fiscalía viene y presenta las planillas donde no se reflejan esos ingresos que están probando, y el tribunal determina que no es admisible porque no hubo, que esto es una vista de supresión, porque no hubo una orden judicial para obtener esas planillas. Y un poco el planteamiento del FEI es que, espérate, yo no fui el que obtuvo esas planillas, es que el Departamento de Hacienda tiene derecho en ley para examinar las contribuciones de la gente, y me hizo un referido a mí con las planillas. Eso ellos, bajo su poder, eso no fui yo que...
Pero aparte de eso, ese planteamiento se hace en una vista de supresión
pero
de evidencia.
Pero si eso, es claro, y que no es en regla 6.
Que para mí, te adelanto, mi visión es que no es suprimible. Si alguien tiene capacidad para ver tus planillas y a ocultar sobre las mismas, es el Estado.
Pero al final del día estamos hablando de 2 controversias de estricto derecho. Primero, si yo puedo suprimir evidencia en regla 6. Segundo, si unas planillas que se obtienen en el proceso de auditoría del Departamento de Hacienda y después pasan al FEI o a Fiscalía, si es el Departamento de Justicia, son inadmisibles en una regla 6. Ese es el segundo elemento, es el asunto de empresa, estrictamente derecho. Esto es derecho, esto es si hace falta una orden bajo la Constitución por los registros irrazonables, y la otra es si la ley faculta algo particular. Y la tercera controversia, que fue un poco la primera que discutí, si la defensa puede presentar, jurídicamente hablando, prueba mediante declaración jurada del imputado en una regla 6 sin que tenga derecho contra interrogación. Esto no tiene que ver con la prueba, ni con los elementos de delito, ni lo que contiene las planillas. Estos son controversias estrictamente derecho. Entonces, se ha tratado de pintar que el Tribunal Supremo se apresta a cambiar jurisprudencia hace uh-huh. 30 años. No, de hecho, es compatible con la jurisprudencia hace 30 años, que solamente se pueden revisar en los tribunales superiores, entiéndase el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo, controversias estrictamente derecho. Y el Tribunal Supremo lo que hizo, que no fue ayer, fue antes de ayer, fue expedir ese recurso, lo voy a revisar, y paralizó la vista preliminar en alzada, obviamente porque pudiera ser que él se tenga que devolver en caso a los foros de instancia para examinar los demás delitos que no pasaron a la etapa de vista preliminar. Entonces se ha querido pintar también como que, mira, el Tribunal Supremo va a determinar causa. No, el Tribunal Supremo no determina causa. El Tribunal Supremo lo que puede resolver son las dos cuestiones jurídicas que estoy hablando. Uh-huh. Diciendo, tribunal, te equivocaste al permitir esta prueba. Y te equivocaste al excluir esta prueba. Porque es que está del contra, fíjate. Uh-huh. Fiscal, el FEI tiene que probar que cogió los ingresos y no los reportó. Y el tribunal no le permite presentar la evidencia donde se reporta. Pues no hay manera de sustentar, no hay manera de sustentar ese delito. No tengo prueba porque tú no me la permites presentar. Si el Tribunal Supremo determina que esa prueba se puede presentar,
me amarraste las manos.
Es como uh-huh. me te enterré de manos, tú me tratas de morder, no seas tramposo. No,
eres tramposo, me mordiste.
Porque me está mordiendo contra, si me agarraste uh-huh. me amarraste las manos. Y el Tribunal Supremo puede resolver, no, esa evidencia se puede presentar. Y si defensa pretende sentar a un imputado en la etapa de regla 6, Fiscalía tiene derecho a interrogarlo. Y eso no quiere decir que va a determinar cosas. Eso quiere decir que va a determinar el derecho y va a devolver el caso a ese tribunal de primera instancia para que con esas reglas aquilate la prueba.
Te voy a poner otro ejemplo de lo que pasó en la vista preliminar originalmente. Parte de lo que se utiliza aquí, aparentemente como elemento para ratio disidendi del juzgador en esa vista preliminar, es que a 20 y pico de legisladores se le permitió enmendar su informe en algún momento. Mi hermano, no. O sea, si tú me dices a mí que eso es parte de tu prueba y que de 20 y pico legisladores, yo tengo derecho a sentarlos uno a uno ahí y contrainterrogarlos y preguntarle, ¿cuál fue la enmienda? Porque una cosa es enmendar para cambiar el zip code de la dirección y otra cosa es enmendar para otra cosa, una cuestión más grave.
Iván, tuviste en el clavo con la razón para ello. Porque Fiscalía, a diferencia de Defensa, no tiene una vista preliminar. Defensa puede corregirlo en una vista preliminar porque va a tener acceso y lo puede sentar. Pero si se cae en caso de Fiscalía, no van a tener la vista preliminar. Uh-huh. Entonces, un poco me molesta que planteemos el asunto escondiendo elementos básicos. Tú puedes estar en contra del derecho. Mira, tú puedes decir, tú puedes decir, no, en verdad la defensa puede presentar declaración jurada y que nadie lo y que nadie los interrogue, y eso se puede hacer así, pa, con una declaración jurada con todo el documento y que se chave. Eso pues, el ordenamiento jurídico lo permite. Pues está bien, tú puedes tener esa interpretación. Igual puedes entender, no, independientemente Hacienda revise las planillas, si las va a usar en un juicio por un fiscal, tiene que irle a pedir una orden. Pues yo sé, lo podemos discutir 4 horas, creo que no, que están equivocados, el que piensa así, pero lo podemos discutir 4 horas. Pero de que eso no es una controversia jurídica susceptible a que el Tribunal Supremo le evalúe, me parece una gran falacia. Y después ver abogados insultando al Tribunal Supremo. Ah, ayer Victoria Ciudadana sacó un comunicado sin nombre, como todos son abogados, sin nombre. Victoria Ciudadana se expresa diciendo que esto es un atentado al Tribunal Supremo, que son sastres jurídicos, que todo eso. Sí,
a ese nivel.
Todo ese nivel, pero no lo firma nadie. Dice Victoria Ciudadana, como todos son abogados, claro, saben que un abogado no puede hacer eso. O sea, tú no puedes manchar la reputación del tribunal, y menos sin tener ni tan siquiera la determinación. Lo que hicieron fue expedir un recurso. De hecho, ojalá el Tribunal Supremo también aproveche esta oportunidad y repase, porque esto está decidido ya, ¿qué es una regla 6 y qué es una vista preliminar? Porque hemos convertido la regla 6 y los casos de interés público en un juicio, y el juez no adjudica, el juez en regla 6 y vista preliminar no adjudica credibilidad. Eso le tocará al jurado o al tribunal en el juicio en su fondo. Es si la fiscalía tiene evidencia que, si es creíble, complementa todos los elementos de un delito. Ese es el crisol de toda la vida, pero aquí se ha convertido en que el juez dice, no, le creo a este no. Y no tienes prueba para más ayuda razonable. Es que ese no es el crisol de regla 6 ni de vista preliminar. Han llegado al punto que tú tienes al FEI, en lugar de usar, que yo puedo criticar esto y lo critico, que se presenten por declaraciones juradas las acusaciones, pero tienes al FEI, no, olvídate de esa regla. Eso es una disposición que tienen los fiscales, menos el FEI o un fiscal del Departamento de Justicia en un caso de interés público. Ahí tienes que sentar los testigos y probar 2 veces un juicio, o 3 si tienes vista preliminar.
Los fiscales en todos los demás casos los presentan
con declaración jurada, que eso es lo que, de hecho, los policías en los menos graves lo hacen.
Todo, en la inmensa mayoría de los casos.
Pero entonces hemos convertido esto en un juicio anterior donde obligas al fiscal o al FEI a tener que presentar los testimonios y toda su evidencia para aprobar más ayuda razonable en una regla 6, un delito, cuando no, para eso está el juicio. Si no, pues eliminemos el juicio, lo hacemos todo regla 6. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Todo en un solo proceso. Pues ya, todo el mundo lleva todos sus testigos, toda su evidencia, y si hay un planteamiento de inconstitucionalidad de la obtención de una prueba, hacemos una pausa, vamos a un saloncito aparte y hacemos una vista de supresión y volvemos a la sala. No, digo, yo creo que, y volviendo al planteamiento original, el Supremo, o sea, la expedición del recurso de cerciorario lleva unos requisitos. Y yo, mi experiencia me dice que si tú no cumples con varios de esos requisitos y los estableces en blanco y negro en tu petición, no se expide. Así que algo de carne allá en el escrito, no tuve el beneficio del escrito, pero
las controversias, no, dime tú si no hay carne.
De la forma en que tú me lo dices, yo veo que hay carne y debe haberla en función de que el Supremo expidió. Ahora bien, vamos a la otra parte, la consecuencia de esto, de la forma en que tú me lo planteas, que vuelvo y te repito, yo no he leído los escritos, pero me merece entera credibilidad tu planteamiento porque lo leíste. De la forma en que tú lo planteas, yo entiendo que aquí el Supremo tiene una magnífica oportunidad para establecer una norma de qué es una regla 6, de qué es lo que es admisible y qué no, quién tiene la facultad para hacer qué y qué no en aspectos evidenciarios en ese proceso de regla 6. Y, oye, aunque aquí se ciñe aparentemente la petición a la regla 6, llévalo a la vista preliminar también y vuelve a dar una revisada, porque es una magnífica oportunidad para uniformar el derecho en cuanto a eso, porque hay muchos casos que de una manera u otra ponen posiciones que son un poco contradictorias unas con otras, con lo que ha sido la evolución de la jurisprudencia en cuanto a ambas reglas de procedimiento criminal, que de hecho no se revisan hace, huele mil años, que yo creo que también tanta cosa boba que se legisla aquí. Una buena función que puede hacer un legislador, una comisión de los jurídicos en la legislatura, es darle una revisadita a esas reglas de procedimiento criminal y atemperarlas a lo que ha sido la evolución jurisprudencial, ¿no? Y darle más carne y más guía.
Mira, como por ejemplo, aunque en regla 6 no lo conviertas en juicio, pero por lo menos darle la declaración jurada a defensa.
Eso puede
ser.
Y si
defensa presenta evidencia, también darse a la fiscalía.
Eso se trató de presentar por legislación en algún momento y se colgó en el proceso, nunca evolucionó.
Pero fíjate, esa. Yo la veo justa.
Eso es razonable y justa.
Y yo no creo que la fiscalía pierda algo con eso, ¿no? Pues cuando radico se la someto. Pero si no lo tienen que hacer, no lo van a hacer.
Sí, yo creo que esa es razonable. Y darle guía, número 2, en cuanto a los hechos de este caso en específico, en ese panorama, como tú lo planteas, y tienes toda la razón del mundo, como te dije, que me parece lo mismo en cuanto a la vista preliminar. A mí es que me traigas de evidencia que si X número de legisladores enmendaron su informe y a ella no lo dejaron enmendar, no, pues me tienes que traer los 23 legisladores, porque yo quiero interrogarlo a ver qué fue lo que enmendaron y de qué se trata.
De usufructo
que, sí, eso fue la regla 6 esta.
Fiscalía no tiene.
Eso lo
no
hace
tiene
la.
Hoy. No, fiscalía no tiene hoy eso, porque eso
para se autenticarlo, para constatarlo.
Quién lo firmó,
para
quién
dar, lo que dice. Para hacer descubrimiento alrededor
se
del
le
mismo.
Envía al juez. Mm-hmm. Y no se le da a fiscalía ni al día de hoy.
Sí, sí.
El día de hoy no lo tienen.
Por eso, a eso voy. En ese aspecto, en cuanto a las reglas 6, que es estrictamente este caso, yo creo que la determinación en ese panorama debe ser que el Tribunal Supremo dé guía al respecto, para que también en lo prospectivo, en casos venideros, no ocurra nuevamente esa anomalía. Y número 2, se vuelva a celebrar esa regla 6.
Por eso.
Porque pero, es que pero, es el único remedio
pero,
que
pero,
veo.
Pero fíjate, entonces, de momento, como no se da la controversia, ayer escuché el análisis completo, especial en Jugando Pelotadura, que es cuando más profundidad, ¿verdad? Donde, con más profundidad.
¿Yo qué abogados fueron? ¿Los de Mariana?
Pues Fran Torres Viada. Y que lo respeto, es tremendo abogado, sí, pero es el abogado del caso.
No sé que tú quieres que él diga.
Pero entonces, expone el asunto, ¿no? Que el tribunal va a revocar, entonces un poco se le pregunta, entonces el tribunal va a determinar una cosa, pero pues yo no sé. No. Nadie está hablando de eso. Vamos a hablar de las controversias que son.
Muy difícil.
Dice,
que eso va a ser.
Dice, no, que esto es de apreciación de la prueba, pero sin decir qué. No, vamos a hablar de recursos. Vamos a hablar de recursos. Yo lo leí. Yo hice el ejercicio y lo leí. El recurso habla de dos controversias principales de estricto derecho que el tribunal tiene que aplicar. Si la Constitución requiere en este caso que hayan tenido una orden para tener las planillas que ya el Departamento de Justicia investigó en su auditoría. Y segundo, si defensa puede presentar por declaración jurada lo que quiera, hacer serving, una declaración jurada del imputado, sin que y con evidencia autenticada allí junto con la declaración jurada, sin que la otra parte tenga un remedio a contentar jugar, ni a ir en alzada a revisar qué fue, como no, tiene ni, defensa. Pues para mí es una locura.
Ni la autenticación.
Pero de esos, si esto de se contratos. Explica, la gente tiene la oportunidad de decidir, mira, uno tiene la razón o el otro no tiene la razón. Pero entonces se da una parte ahí, y tú piensas, diálogo, esto es para meter presa, Mariana. No es para meter presa, Mariana. Es el derecho
y le deben dar a ella de alguna manera, se le va a dar y se le garantizará si es que el Tribunal Supremo revisa esa parte y tira una normativa en lo prospectivo para otros casos y aplicándola a estos hechos, se le va a dar a ella todo el debido proceso de ley.
Claro que sí.
Y volverá y tendrá todo el derecho. Y sigue, continúa con la presunción de inocencia, y en este caso se estira y se lleva a los delitos contributivos que le incluyen a ella, a su señora madre y a las corporaciones esta de la señora madre, ¿no? En el caso de las corporaciones es un poco más complicado cuando es que una corporación comete delito, ¿no? Pero por lo menos en cuanto a ella y a su señora madre, pues se verá de nuevo y se le dará todo el debido proceso de ley si es que el Tribunal Supremo al final del camino poco, determina que esos errores se cometieron tal y como lo está planteando el FEI, que de primera instancia te digo, me da la impresión que sí, o sea, ¿Cómo yo autentico un contrato?
Mira, Iván,
ahí,
o sea, no te estoy mintiendo y te puse las llamadas ahorita. Ayer hablé con 3 abogados de defensa, que son abogados de defensa, que tú sabes que son pro defensa y fiscalía, y los 3 me dijeron que eso es un disparate. Porque
es que
usa la lógica solamente, usa la mira, lógica.
De la misma manera que se le impone al Ministerio Público, al Estado, que tiene que determinar causa con, eso nunca se llama Pueblo versus Rivera Ortiz, que tienes que determinar causa a base de evidencia admisible, entiéndase, la prueba de referencia no puede ser utilizada para determinar causa. De la misma manera, no puedes hacer lo contrario, realizar una determinación de no causa con evidencia que no es admisible, no, porque se pruebe referencia.
Oye, ¿y
porque lo que es bueno para el ganso, bueno para la ganso?
Y que no hay manera
para un lado una cosa y
de tú impugnarlo desde la otra parte de defensa, que
por
es
eso que es inadmisible.
Mira, y una crítica con estos casos, yo siempre y yo en algún momento estuve a cargo de las comunicaciones del gobierno. El dichoso cliché es el más puritano de no querer comunicarle al pueblo la posición del Estado. Lo critiqué hace unas semanas con la secretaria del Departamento de Corrección. Le están litigando un caso en los medios, están diciendo 25,000 disparates, y aquí lo que dice el gobierno es, no, yo no puedo hablar porque eso está en el caso. Primero, que eso no existe. No hay una ley de Mordaza en esos casos. Uh-huh. Hasta que no haya una ley de Mordaza, se puede hablar de los casos. Con unos criterios, unos respetos si eres abogado, con el tribunal, pero se puede hablar y exponer mucho más la verdad. Entonces, lo mismo que le pasa al gobierno a nivel central, le pasa también al FEI. Tú tienes allá afuera 2 o 3 abogados con intereses legítimos de su práctica, que se chave, cobran de eso. Hablando del caso, desinformando, cargándolo por un solo lado.
Y tú callado.
Y el fake callado. Entonces tengo que yo leerme los escritos para poder analizar esto con alguna amplitud que no dan otros medios. Entonces pues llega el punto que la culpa es del fake también y del gobierno cuando no se comunica lo correcto. Yo no estoy diciendo que desinformen porque el gobierno no puede, o sea, no es lo mismo un abogado de defensa y decir un disparate por ahí, un embuste,
que decirlo el gobierno, a que decirlo el gobierno. Con la carga que
yo no estoy hablando de eso, pero aquí yo no estoy, aquí yo no estoy diciendo tampoco eso, yo no estoy desinformando, yo estoy diciendo lo que es el recurso y el Supremo no decidió nada, antiel, decidió que lo voy a expedir para mirarlo.
Punto. Y suba los autos y lo veo.
Y ya y lo verá. Yo estoy diciendo, ¿por qué el FEI no puede salir a defenderse y exponer lo que realmente está pasando y no lo que otros están pintando? Pues eso a mí nadie nunca me lo va a explicar. Y siempre vienen con que no, que el gobierno tiene que ser puritano. Pues por eso te pasan errores, por eso no tienes credibilidad, por eso te crean los hechos, precisamente por eso.
Y en el caso del FEI, más aún, Ramón, cuando ciertamente en los últimos años aquí el FEI está en el paredón del ataque de ciertos grupos que no quieren que esa figura exista por cuestiones políticas, ¿no?
A la larga depende cuando acusan,
no,
a quién.
No, porque la,
lo porque del cuando FEI, acusaron a Edgar Santana, mira, y a dos o tres PNP, son, mira, los más grandes del mundo.
Mira, lo del FEI parte, Ramón, de que el planteamiento que realizan ciertos grupos políticos en el país es de que eso se nombró con la revisión de la ley del 2012, puro PNP. Eso es una institución de PNP. Ellos quieren enmendarlo para que sea de nosotros, del que sea, Popular, Victoria Ciudadana, del PIB, para que sea de nosotros. Y mi hermano, tú no puedes mangonear las instituciones así, porque un país que se queda sin instituciones, pues está destinado al fracaso. Mira Haití, que empezó con degradación de las instituciones y mira dónde está ahora.
Mira, con eso vamos a la pausa y no se despeguen, que venimos con más temas luego.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, miércoles 24 de abril del 2024, el año de nuestro Señor Jesucristo. 2024, este Iván Rivera quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Oye, mira, hubo una entrevista esta mañana aquí de Normando Valentín con Víctor Ramos, el ex presidente del Colegio de Médicos, que ha salido a relucir una información respecto a una alegada investigación de las autoridades federales en Puerto Rico sobre una asignación en aquello del COVID, que se creó todo aquel espaviento. Se hicieron asignaciones de vacunación a distintas instituciones y entre ellas el Colegio Médico se apuntó. Pero voces el botón.
Hubo un montón de organizaciones extragubernamentales, sí, que sonieron ONG, como voces.
ONG, Colegio Médico. Digo, pero voces toda la vida lo que ha hecho es vacunar.
Y tiene sí.
Para eso. A mí me extrañó y me llamó la atención en aquel momento de esa asignación al Colegio de Médicos.
Pero tú lo viste, macho, los médicos pueden vacunar.
Bueno, ¿verdad? Pero,
el otro fue la Guardia Médico. Nacional. Para mí la Guardia Nacional era más raro.
Sí, pero era el Colegio de Médicos y yo decía, pero el Colegio Médico, ¿me entiende? La estructura para eso.
Si está hecha la estructura para bregar con fondos federales.
Con fondos federales, que eso es delicado. Entonces a mí me llamó la atención y yo, por donde le entré el agua al coco, lo recuerdo, fue de las críticas que hice en aquel encierro que tuve del COVID. Que estaba en casa ya allí trepando paredes, loco por trabajar, y me piteaba. Y de hecho hay un tuit mío, debe estar ahí, de esa época, lo voy a buscar, lo pongo hoy de nuevo, señalando con suspicacia eso. Entonces luego recuerdo en el pleito de la descolegiación, ¿no? De la eliminación de la colegiación compulsoria al Colegio Médico, una de las cosas que ellos alegaban era nosotros vacunamos.
Y voces también, yo decía, y voces también. Y la Guardia Nacional también.
Nosotros vacunamos, ¿sí? Mira qué importante. Nosotros. Y que sea compulsorio, yo, pero es que puede vacunarse.
Pueden vacunarse.
O sea, además, ¿y si los federicos te dan los chavos?
No, y se le pagó a los médicos. Por, o sea, esto fue un ingreso hasta bueno para los médicos.
Y para
el colegio, que también ganó una parte
de los chavos. Y si los chavos te los da otro, pues más rápido vacuna. Bueno,
coge el curso yo y vacuno yo.
A punto de. Entonces, el problema es que a mí me levantaba suspicacia la estructura, manejar fondos federales para eso. Eso conlleva cierta delicadeza. Normando lo entrevista esta mañana y él dice, no, eso no es cierto, eso a mí no me han entrevistado. Y yo, flaco, yo estaba en casa hablando más para mí mismo como si estuviera hablando con él, y le decía, flaco, preocúpate, ahí es que te tienes que preocupar, porque cuando hay una investigación federal y no te han entrevistado, de ordinario algunas de las tarjetas son los últimos que entrevistan, ¿no? Entonces esto tiene una dimensión política y le voy a dar de alguna forma como asignación a los distinguidos miembros de la prensa, siempre están ocultando más allá para dentro de su función de información y dentro de la libertad de expresión y siendo ellos el cuarto poder del país. Esto tiene una dimensión política que no he visto a nadie de los miembros de la PRD indagando. Aquí tú tienes o tenías en ese momento en la administración del Colegio de Médicos a Víctor Ramos, que ya Normando lo entrevistó, que es el asesor de Plataforma de Salud de Jennifer González en este proceso primarista. Y si prevaleciera en la primaria sería asesor para su candidatura a la gobernación. Tienes a Francisco Domenech, que era el director, no es el director de campaña de Jennifer González, que era el principal cabildero y asesor
de la institución, sí,
de
sí,
la institución del Colegio Médico. Su esposa, que es directora de Plataforma, la compañera Ferraioli, que es directora de Plataforma de Jennifer González y demás, era abogada del Colegio Médico. O sea, si la investigación federal de mal manejo de esos fondos federales, de esas vacunas, cuando la época del COVID, esto relaciona directamente a personas tan cercanas como director de campaña, director de Plataforma y asesor en asuntos de salud de Jennifer González. Y yo creo, no sé, señores de la prensa, amigos, la ASPRO, del Overseas Press Club, de las mesas de redacción de los medios, creo que deben preguntarle a Jennifer sobre esto y sobre esta investigación. Porque imagínate que esta investigación sea cierta y que adelante y haya en su momento citaciones y supina a esas personas tan cercanas a ti, y tú siendo candidata, vamos a decir que ganó la primaria, en el ejemplo hipotético, y eres la candidata del PNP, y de momento llegan los federales a citarte gente, ¿no? O supina, o arrestar, si es que hay una investigación adelantada en ese aspecto, de gente tan cercana como esos que yo acabo de señalar a la una candidata, mi hermano, eso es el acabado. O sea, es para lo, bueno, eso sería fiesta ahí. Va. El que prevalezca del Partido Popular entre Zaragoza y Jesús Manuel se arrodilla, besa el piso, dice: Dios me quiere, porque por aquí es que le voy a dar leña y, hasta noviembre.
Y va a tener su contexto político. De hecho, y por las expresiones de Víctor Ramos, que dijo que no se hizo nada malo y que si lo llaman el coopera. Pero de las expresiones de Carlos Díaz, que es el presidente actual, yo creo que está confirmado que hay una investigación. Él dijo que los federales le pidieron unos documentos, que están indagando. Porque al final el día, y esto salió hace un tiempo también, yo creo que esto es un poco, ahora cogió una dimensión, y voy porque cogió una dimensión distinta.
Bueno, es que Carlos hizo una auditoría interna también.
Pero sobre todo los se ha imputado fondos, que esos fondos federales se utilizaron para gastos ordinarios del Colegio de Médicos cuando no eran para vacunar y solamente gastos agregados. Y esa es la investigación, que al final es una de manejo de fondos federales, que yo no sé si se cometió. Yo no, ni soy auditor ni tengo información de este caso particular. Pero cojo una dimensión distinta cuando Melissa Correa ayer, que era la periodista del Vocero, ahora es de Tele11, dijo ayer en Tele11 en su reportaje que el gran jurado está reunido.
Sesionando,
que cuando el gran jurado está sesionando, lo que significa es que está considerando autorizar a la fiscalía a presentar un cargo criminal. Punto. Que yo no sé si es verdad. Melissa Correa las ha pegado y tampoco las ha pegado. Todavía nunca acusaron a Elías Sánchez, a Jorge Santín, hablo de los medios en general. A Carmen Yulín, ha habido un montón que se dicen, están sesionando y van a acusar y eso no pasa, ¿no? Pero algunas veces las ha pegado, ¿verdad? Y si eso ocurre, tienes la dimensión política de que relacionado al colegio en ese tiempo, hay muchas personas que están en la campaña de Jennifer, que no crees que cometieron un delito, pero sí vas a tener la dimensión política de qué participación tuvieron, si alguna, en esto.
Los pueden citar como testigos, los pueden citar como personas que proveen información, personas para autenticar algunos hechos. Entonces, el asunto de la dimensión político-electoral es que en medio de una campaña eleccionaria, en un año electoral, que personas tan cercanas a ti sean nada más que citados. Oye, ¿tú no te acuerdas de Perello? En el Rebudico, Perello tuvo su cuestión estatal también.
Pero antes de tenerla estatal.
La tuvieron. Jesús Manuel fue citado un gran jurado en lo del
y
caso.
Y tuvo su efecto
el caso
político.
Tuvo su efecto político. Tiene el efecto político que te citen, aunque sea de testigo, ¿no? Y si, y si te citan dos veces. Y sobre el otro, pues recomendación al doctor Víctor Ramos, el hecho de que no te hayan llamado no descarta que haya una investigación. Debe ser más preocupante, porque a veces es el último que se entera que están investigando, ¿entiendes? Así que eso se lo dejo de asignación por ahí a todos los miembros de la prensa y mesas de redacción.
¿Para el tribunal?
Así que nada,
allí vamos a ver la mano de Natalia, vamos a mandar saludos de tu parte.
Ah, ¿de verdad?
Sí, le voy a mandar saludos de tu parte.
Sí, seguro. Mira, pues vamos allá, porque ya son las 8:45 y ya les estoy invitado especial.
¿Qué pasa hoy? argumentan y el tribunal
decide en su momento. Que supongo que este caso, que es uno particular de interés público, en una máximo dos semanas hay una determinación, porque los tribunales estos casos electorales los atienden con prioridad a cualquier otro. Así que sí, después de hoy, una o dos semanas, ya tenemos la decisión tenemos la decisión de quién va a apelar al Supremo.
Sí, porque el caso va a llegar al Supremo por cualquiera de los dos lados. Mira, con eso los dejamos, que ahora estén invitados especiales para que se informen. Y mira, esos chavitos, que la inflación creo que está bajando, hay que empezar a guardar para cuando venga la otra inflación. Nos vemos, escuchamos mañana.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.